Moana, donde termina el mensaje del tercer ángel, la misericordia ya no intercede por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios ha cumplido su obra. Han recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y están preparados para la hora de prueba que les espera. Los ángeles se apresuran de aquí para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra ha terminado, la prueba final ha llegado al mundo. Y todos los que se han mostrado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios viviente. Entonces Jesús cesa su intercesión en el santuario de lo alto. Él levanta sus manos y dice en alta voz, «Hecho está», y toda la hueste angélica se quita sus coronas mientras hace el solemne anuncio, «El que es injusto, sea injusto todavía». Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 10:11 de la noche. Cada caso ha sido decidido a vida o muerte. Cristo ha hecho expiación por su pueblo y, 614, ha borrado sus pecados. El número de sus súbditos está compuesto, el reino y el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo. Está a punto de ser dado a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. 1. Tú, la noche de angustia de Jacob, cuando luchó en oración por la liberación de la mano de Esaú, Génesis 32:24-30, representa la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurar la bendición de su padre, destinada a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, alarmado por las amenazas mortales de su hermano. Después de haber permanecido durante muchos años en el exilio, había partido, por mandato de Dios, para volver con sus mujeres e hijos, sus rebaños y manadas, a su país natal. Al llegar a los confines de la tierra, se llenó de terror por las noticias de que Esaú se acercaba a la cabeza de una banda de guerreros, sin duda empeñados en vengarse. La compañía de Jacob, desarmada e indefensa, parecía a punto de caer víctima indefensa de la violencia y la matanza. Y a la carga de la ansiedad y el miedo se añadió el peso aplastante del reproche propio. Porque fue su propio pecado lo que le había traído este peligro. Su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Su única defensa debe ser la oración. Sin embargo, no deja nada sin hacer por su parte para expiar el daño a su hermano y evitar el peligro amenazante. Así también los seguidores de Cristo, a medida que se acercan al tiempo de angustia, deben esforzarse por colocarse bajo la luz adecuada ante la gente para desarmar los prejuicios y evitar el peligro que amenaza la libertad de conciencia. 2. Habiendo despedido a su familia para que no sean testigos de su angustia, Jacob se queda solo para interceder ante Dios. El 617 confiesa su pecado y reconoce con gratitud la misericordia de Dios hacia él mientras con profunda humillación invoca el pacto hecho con sus padres y las promesas hechas a sí mismo en la visión nocturna en Betel y en la tierra de su destierro. Ha llegado la crisis de su vida, todo está en juego. En la oscuridad y soledad continúa orando y humillándose ante Dios. De repente, una mano se apoya en su hombro. Piensa que un enemigo busca su vida, y con toda la energía de la desesperación lucha con su agresor. Cuando el día comienza a despuntar, el extraño hace uso de su poder sobrehumano al tocarlo. El hombre fuerte parece paralizado y cae, un suplicante impotente y lloroso, sobre el cuello de su misterioso antagonista. Jacob sabe ahora que es el ángel del pacto con quien ha estado en conflicto. Aunque discapacitado y sufriendo el dolor más agudo, no renuncia a su propósito. Durante mucho tiempo ha soportado perplejidad, remordimiento y angustia por su pecado. Ahora debe tener la seguridad de que es perdonado. El visitante divino parece a punto de partir, pero Jacob se aferra a él, suplicando una bendición. El ángel insta, déjame ir, porque amanece. Pero el patriarca exclama, no te dejaré ir, a menos que me bendigas. ¡Qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia se despliegan aquí! Si esto hubiera sido una afirmación jactanciosa y presuntuosa, Jacob habría sido destruido instantáneamente, pero la suya era la seguridad de quien confiesa su debilidad e indignidad. Pero confía en la misericordia de un Dios que guarda el pacto. 3. Ellos afligen sus almas ante Dios, señalando su pasado arrepentimiento de sus muchos pecados, y suplicando la promesa del Salvador, echa mano de mi fuerza para hacer la paz conmigo. Y hará la paz conmigo. Isaías 27:5. Su fe no falla porque sus oraciones 620 no sean respondidas inmediatamente. Aunque sufren la más aguda ansiedad, terror y angustia, no cesan en sus intercesiones. Se aferran a la fuerza de Dios como Jacob se apoderó del ángel, y el lenguaje de sus almas es: no te dejaré ir a menos que me bendigas. Si Jacob no se hubiera arrepentido previamente de su pecado al obtener la primogenitura mediante fraude, Dios no habría escuchado su oración y preservado misericordiosamente su vida. Así que, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios tuviera pecados no confesados para presentarse ante ellos mientras es torturado por el miedo y la angustia, serían abrumados. La desesperación cortaría su fe, y no podrían tener confianza para rogar a Dios por liberación. Pero si bien tienen un profundo sentido de su indignidad, no tienen errores ocultos que revelar. Sus pecados han ido de antemano a juicio y han sido borrados, y no pueden recordarlos. 4. La temporada de aflicción y angustia que tenemos por delante requerirá una fe que pueda soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desfallezca aunque sea severamente probada. El periodo de prueba se concede a todos para prepararse para ese tiempo. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su victoria es una evidencia del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios, como lo hizo él, y sean tan fervientes y perseverantes como él, tendrán éxito como él tuvo éxito. Aquellos que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a agonizar ante Dios, a orar larga y fervientemente por su bendición, no la obtendrán. Luchar con Dios. Cuán pocos saben lo que es. Cuán pocos han tenido alguna vez sus almas movidas en pos de Dios con intensidad de deseo hasta que todo poder esté al límite. Cuando olas de desesperación que ningún idioma puede expresar se apoderan del suplicante, cuán pocos se aferran con fe inquebrantable a las promesas de Dios. 622. Aquellos que ahora ejercen poca fe. corren el mayor peligro de caer bajo el poder de los engaños satánicos y el decreto para obligar a la conciencia. E incluso si soportan la prueba, serán sumidos en una angustia y una angustia más profundas en el tiempo de la angustia, porque nunca se han acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que han descuidado se verán obligadas a aprender bajo una terrible presión de desánimo. 5. Se olvidará el Señor de su pueblo en esta hora de prueba. ¿Olvidó al fiel Noé cuando los juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Se olvidó de Lot cuando descendió fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José rodeado de idólatras en Egipto? ¿Se olvidó de Elías cuando el juramento de Jezabel lo amenazó con el destino de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el pozo oscuro y lúgubre de su prisión? ¿Se olvidó de los tres dignos en el horno de fuego? ¿O Daniel en el foso de los leones? Sión dijo, el Señor me ha desamparado, y mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho para no tener compasión del hijo de su vientre? Sí, pueden olvidarse, pero yo no me olvidaré de ti. He aquí, te he esculpido en las palmas de mis manos. Isaías 49:14-16. El Señor de los ejércitos ha dicho, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 12:8. 6. El ojo de Dios, mirando a lo largo de los siglos, se fijó en la crisis que su pueblo enfrentará cuando los poderes terrenales se alineen contra él. Como el exiliado cautivo, tendrán miedo a la muerte por inanición o por violencia. Pero el santo que dividió el Mar Rojo delante de Israel manifestará su gran poder y cambiará su cautiverio. Míos serán, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando yo haga mis joyas y los perdonaré, como el hombre perdona a su propio hijo que le sirve. Malaquías 3:17 de la mañana. Si la sangre de los testigos fieles de Cristo fuera derramada en este tiempo, no sería como la sangre de los mártires, como la semilla sembrada para dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería un testimonio para convencer a otros de la verdad, porque el corazón obstinado ha hecho retroceder las olas de la misericordia hasta que no regresen más. Si ahora se dejara que los justos cayeran presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. Dice el salmista, en el tiempo de la angustia me esconderá en su pabellón. En lo secreto de su tabernáculo me esconderá. Salmo 27:5. Cristo ha dicho, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, y cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento, hasta que pase la indignación. Porque aquí, el Señor sale de su lugar, para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Isaías 26:20-21. Gloriosa será la liberación de aquellos que esperaron con paciencia su venida y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. 7.